Cuando son ya las 8 y 46 de la mañana, vamos a hablar un poco de los efectos y los riesgos de esta droga llamada ketamina y también de otras sustancias, ¿no? Porque conocimos la información hace pocos días de que Uruguay es líder de consumo en la región de la ketamina, una droga sintética de fácil acceso para jóvenes y adolescentes. Y bueno, para hablar sobre sus riesgos y características, hoy recibimos en los estudios de Universal a la toxicóloga Alba Negrín, que además es integrante del equipo técnico de la Junta Nacional de Drogas. Bienvenida, Alba, ¿cómo te va?
Bueno, muy buenos días.
Ah, bajar un cachito si querés el micro para hablar mejor, más cómoda. Y levantás ahí, ahí va.
Bárbaro, muchas gracias.
Un placer tenerte por acá.
Bienvenido. ¿Qué tal?
Bien, bien.
Bueno, nos convoca la ketamina.
Hoy nos convoca, bueno, eso. Sí, es el disparador.
Es el disparador.
Sí. ¿Hay alguna razón que explique ese aumento de consumo de la ketamina en Uruguay?
Yo creo y tengo la percepción de años de trabajo, es que ahora se hace un estudio, se ha hecho un estudio, una investigación.
Antes no se hacía.
Creo que por mucho tiempo pasó desapercibido dentro de las prácticas de uso de una población que es la población consumidora. Hace más
es una droga veterinaria, es una de uso veterinario.
Es un medicamento.
¿Qué es la ketamina y qué efectos produce? Como para ponernos en contexto de lo que estamos hablando.
Yo lo que quiero es, porque si no me van a matar los veterinarios, es un anestésico, es un medicamento. Claro. Tiene un uso en medicina. Como muchas otras sustancias de las que se abusa, ¿no? Hay todas las sustancias psicotrópicas en las que se usan como medicamentos, tienen sistemas de control, digamos, en cuanto al tipo de prescripción y de receta. La ketamina no es una sustancia que en la práctica médica uno indique en los consultorios. Claro. No es como el clonazepam.
Claro.
La ketamina tiene un uso muy reservado en lo que es algunos tipos de anestesias. Se usa en algunas situaciones muy muy seleccionadas.
¿Qué le provoca al consumidor? ¿Por qué le da placer o por qué le puede gustar tomar ketamina?
Ese punto que vos señalás, Mariano, es bien importante, porque la gente usa drogas porque en algún punto hay un efecto que les gusta.
Claro.
Entonces, claro, la ketamina es una sustancia que yo, como te decía, creo que hace muchos años que se utiliza. La capacidad de conocerla antes era como que se iba produciendo más lentamente. Ahora la diseminación de la información es mucho más rápida y lo que produce es una sensación de relajación, de disociación, digamos, como de... es un anestésico disociativo.
¿Pérdida de la labilidad, por ejemplo, tiene también?
Tiene como... Las personas quedan como más relajadas y en un punto se describe lo que se llaman experiencias cercanas a la muerte.
Entonces, como una desconexión del cuerpo.
Es como una desconexión del cuerpo con respecto a algunas... sensaciones nociceptivas, digamos, del organismo.
O sea, nada que ver.
Es raro de describirlo porque
raro,
la persona.
Sí. Y no suena muy placentero tampoco.
Bueno.
O sí, no sé, capaz que sí.
Bueno, bueno,
depende de la realidad.
En un momento
de cada
se llamó,
uno,
¿no? Alguien le puso, no sé si era verdad o no, la droga de la violación. Porque se usaba como para abusar de personas que quedaban medio desconectadas, así de.
Bueno, puede ser. Sí, es una sustancia que, por lo que uno ha aprendido de los consumidores. Es que no es para usarlas en lugares donde hay mucha gente, es como más vinculada a un escenario de tranquilidad, de privacidad.
No es muy de mega boliche o de recital.
De mega boliches no. Aunque claro, esto es como una cosa general, pero integra el grupo de sustancias de síntesis química.
Como el éxtasis, como el LSD.
Exacto.
¿Cómo se consume?
Lo que pasa es que tiene un perfil que a nosotros nos desafía porque es, bueno, es un medicamento. Entonces, cuando se habla de este tipo de productos, lo que pasa es que, claro, es de utilización en lugares muy
más íntimos.
Seleccionados, ahí está. Y también así se usa en medicina, o sea, es un anestésico que no es el anestésico que se usa para todas las cirugías.
No es el más genérico.
Claro, entonces...
¿Es este que cuando te dicen te sacan de ambiente, una cosa así puede
no,
ser?
No, 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 todos los... Escúchame, todos los anestésicos te sacan de ambiente.
Sí, sí,
o
claro.
O sea, los anestésicos, los curaris, todas las drogas que se utilizan en circunstancias quirúrgicas... hacen que tu cuerpo se desconecte, que tu mente se duerma, que no percibas el dolor y el comando lo pasa a tomar el anestesista.
Claro.
¿No? Entonces, en esos procesos anestésicos tan, tan necesarios, el individuo está dormido, sedado, sin dolor y además paralizado, está quieto. O sea, todo eso es a base de los fármacos, de los medicamentos que se utilizan en el contexto de la medicación anestésica. Y uno de esos es también la ketamina.
Quizá por eso dice Nano que se conoce en algunos lugares como lo de la droga de la violación, porque realmente incapacita de respuesta a quien la consume.
Sí, yo el perfil de la de violación con la ketamina no sé si es tan plausible, porque claro, no deja de ser una sustancia de circulación bastante restringida, aún en el ambiente de los usuarios de droga, ¿no?
A mí me tocó cubrir un caso, era 20 años, uh-huh. Una chica que apareció sin memoria en una seccional en la Ciudad Vieja, uh-huh. Y se descubrió por un azar, uh-huh. Que el novio de una amiga le había puesto ketamina en una cerveza, uh-huh. Para abusar de ella, ¿no?
¿Cómo se puede suministrar?
Bueno,
líquido
la pregunta que te quería hacer, ¿cómo se consume ese líquido?
Se consume como polvo. Porque claro. En realidad, aparentemente, por lo que se ha dicho aquí en Uruguay, es un producto, es un medicamento de uso, se usa en medicina humana y se usa en medicina veterinaria. Y aparentemente el punto de fuga podría ser la medicina veterinaria.
Claro.
Donde, en aquel momento se decía eso.
Donde
se
van a comprar,
en la veterinaria.
Ahí está. Sí. Yo,
se
la verdad,
consume como polvo, pero no es nifado, tipo lo disolves en un vaso de agua.
Es un producto que se cristaliza a punto de partida del líquido que viene en el frasco ampolla, uh-huh. Para administración, sí. Terapéutica. Se cristaliza. Antes se preparaba baño María. O sea, cuando yo empecé con todo este tema, era baño María, no había microondas. Claro. Fue antes del 2000. Y ahora se usa el microondas para ese preparado. Eso se vende en papelitos, como se vende la cocaína. Uh-huh. Queda un producto como cristalizado, granulado. Y se puede
fumar.
Se aspira o se
fuma. Sobre todo se inhala. Porque la inhalación te da...
Como la cocaína.
Como la cocaína, vía nasal.
Claro.
¿Y puede tener efecto alucinógeno en esa inhalación?
No es que sea alucinógeno. O sea, es una sustancia que te altera las percepciones.
Claro.
No las percepciones de lo que nosotros vemos, uh-huh. Sino las percepciones de lo que uno siente. Lo nociceptivo,
claro.
Que decimos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace tan mágicas a las drogas, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, haciendo medicina, uno piensa, con tal medicamento logras esto, logras un montón de efectos terapéuticos que son lo que buscás. Se modifican los sistemas orgánicos. Lo que pasa es que acá, con estas sustancias, lo que se modifica es el funcionamiento cerebral y la neurotransmisión.
Mirá,
es peligroso.
Ahí va, eso. Yo te quería preguntar por los riesgos ahora, ¿no? Después de la experiencia placentera, ¿qué efectos tiene la droga en los consumidores?
Pues fíjate que si es algo que se usa en un contexto terapéutico, es un producto de producción industrial, de producción regulada, es decir, es un producto que no tiene, en principio, agregados, es algo como que se producía de una manera de grupos entre amigos para utilizarlos así en grupos más pequeños. No es, por lo menos no era, un producto de comercialización en ningún tipo de boca ni nada de eso.
El mercado negro.
Lo que, como comparte la vía con el clorhidrato de cocaína, muchas veces se asocia con el clorhidrato de cocaína, ¿tá? Y la inventiva de los usuarios, en su jerga, le llamaban Calvin Klein por la C de la cocaína y la K de la ketamina. Entonces,
¿y esa bomba qué produce?
Y bueno, y produce efectos mixtos, digamos, ¿no? Pero en términos de uso de ketamina sola, puede haber estos riesgos, como decía Nano recién, de que uno pierde la capacidad. O sea, la persona queda muy, queda sedada, queda como...
¿Por cuánto rato?
Muy inmóvil.
Bueno, el efecto no es muy largo. El no efecto es, bastante corto, pueden ser un par de horas.
Ahí va.
Pero...
¿Y después tu salud cómo lo vas a sentir? ¿En qué te daña la salud?
Y prácticamente...
¿Hay pérdida de memoria?
¿A largo plazo?
No, digo,
en ese momento,
en memoria
sí.
De lo que sucede.
Ah, en ese momento puede haber...
Es una de las cosas que
podrían llevar
a... No te acordás mucho de lo que hiciste en ese rato.
Bueno, esa chica había sido abusada y no recordaba absolutamente nada.
O sea, es un anestésico. Obviamente que el abuso, si bien en forma particular, no debe generar demasiado efecto para el largo plazo, pero el abuso y el consumo permanente sí generará problemas neurológicos o por cómo afecta al sistema nervioso.
Lo que pasa es que de todas estas cosas, evidentemente siempre depende la cantidad, la dosis,
claro,
¿no? Existe una
y la frecuencia.
Y la frecuencia. Existe una situación que se llama agujero K, que es algo que pasa cuando el usuario llega a determinados niveles de conciencia, donde muchas veces no hay no hay recuperación. No sé si no hay retorno, ¿no? Pero a mí me gusta siempre la esperanza.
Sí, sí.
Pero como que hay una afectación del sistema nervioso cuando hay mucha dosis durante mucho tiempo. Pero eso tampoco está tan estudiado, porque no se olviden que es un producto que a determinadas dosis se usa en medicina.
Sí, claro. No.
Entonces volvemos al viejo paradigma de Paracelso de el 1400, que... depende de la diferencia entre un veneno y un remedio, como decía él, con esas terminologías medias medievales.
Es el doctor que está en el medio.
Era la dosis.
Claro.
Y no solo la dosis, sino a veces también las circunstancias. Porque evidentemente...
Es el antídoto.
Evidentemente, si
el
vos
efecto
estás,
del antídoto.
Si estás en un lugar donde perdés la capacidad de respuesta y de reacción ante el medio ambiente que te rodea, ahí puede ser peligroso. Pero también es una sustancia que, como todas, interviene a nivel de los neurotransmisores cerebrales. Y entonces, claro, hay productos que vos los conocés mucho más por todo el tiempo que tienen de uso, ¿no? La ketamina, sin embargo, no es una sustancia que se use por mucho tiempo. Es una sustancia que se usa como en eventos especiales.
Claro, se prueba para eventos especiales.
Aunque hay personas que tienen el perfil, ¿no? No es lo mismo ese perfil. O sea, no a todo el mundo le gusta lo mismo. A mí me gusta el asado de tira. Uh-huh. Y hay muchas personas que les gusta el sushi. A mí el sushi me gusta.
En este caso se está optando por un efecto sedante, que no es un efecto como la cocaína, que es el inverso. Pero le sorprendió...
también hay variedad de gustos para las drogas.
Pero claro, exacto. Para el efecto, exactamente. Es eso lo más importante. Y creo que no deja de ser una sustancia un poco marginal en cuanto al número de usuarios, ¿no?
¿Pero le sorprendió que Uruguay lidere la región en consumo de ketamina?
No, a mí de Uruguay no me sorprende. No me sorprende porque... ¿Sabes por qué no me sorprende? Porque hay equipos de la Secretaría Nacional de Drogas que vienen realizando sistemáticamente encuestas. Encuestas que las haces a la población general, a la población de estudiantes universitarios, a los estudiantes de secundaria. Eso se viene haciendo de forma sistemática desde hace muchos años, más de 20, y eso te va dando un elemento muy importante, que vos hace 2 años tenías esta realidad, o dentro de 2 años tendrás otra, o se mantiene o mejora. Entonces, eso es muy importante, y muchas veces eso, que en Uruguay se hace... No voy a decir fácil porque mis compañeros
los se van a encuestadores.
Claro, pero quiero decir, Uruguay es un país pequeño, tenemos cultura de lo que son las los censos, las estadísticas. Siempre el Instituto Nacional de Estadística está encuestando un montón de tópicos que son recogidos para compararlos, y también se incluyeron las drogas. Entonces, no me extraña por eso. Porque nosotros venimos haciendo estos estudios, ¿tá? Eso me parece que es como importante tenerlo presente. ¿Y
está asociado al consumo que ya se venía a partir de esos estudios viendo alto de psicofármacos?
El, el uso de psicofármacos es como otra cosa, ¿no? Tenés, por un lado, la vertiente de la prescripción médica, que esa es la que voy a defender siempre.
Y la automedicación.
Después tenés la automedicación y tenés...
O el abuso de la prescripción médica.
El tráfico, claro, un abuso de la prescripción.
Tómese una y me tomo cuatro.
Y el tráfico de psicofármacos que existe fuera de, de los canales legales de venta, ¿no? Es buena cosa poder acceder a los psicofármacos cuando se necesitan. Muchas veces las personas que usan también drogas necesitan modular algo y es esa la justificación del uso universal y ancestral de las sustancias químicas. Cuando uno prescribe algo en un consultorio, es en medio de un acto terapéutico. Que no es lo mismo el clonazepam, aunque la química es la misma, no es lo mismo el clonazepam que yo le puedo indicar a un paciente.
Claro.
Con el valor, con la conversación, con la entrevista y la discusión de por qué sí, por qué no, cuándo sí, cuándo no.
Ese
clonazepam. Claro. Que el clonazepam que se puede vender como se puede vender un kilo de zapallitos.
Sí, ¿no? O el clonazepam que es para aliviar ciertos síntomas o el que es para buscar el pegue, como decía Mariana.
Claro,
¿no?
Entonces cuando vos comprás psicofármacos en la feria, es una compra automática. Como vas a comprar, los zapallitos u otras cosas, ¿no? Que te dicen, este está bueno, ¿no? Lleve este, doña, que este está bueno. También hay una necesidad, y sin embargo el acceso al médico en el Uruguay es súper extendido, y no pasaría por eso. Habría que hacer un estudio antropológico.
Sí,
de los de por qué a veces la gente va a comprar algo, que me lo pueden pedir a mí en un consultorio porque soy el médico tratante, ¿por qué lo van a comprar a la feria? Probablemente tenga que ver con la accesibilidad, con el no sentirse enfermo o con no sentirse con un problema de salud, porque en verdad no es que al ser humano le guste mucho estar siempre enfermo y estar en el médico. Y entonces me parece que es un poquito eso lo que pasa cuando lo compras en la feria. Le sacás
el diagnóstico.
Le sacás el rol de uso esto porque tengo un problema de salud.
¿Qué opina usted sobre el tema de las campañas? Hemos tenido diferencias con el secretario de la Junta de Drogas, Daniel Radío, por el asunto relacionado con las campañas. Porque la gente, cuando usted señala lo de la feria, ¿por qué el médico sí, por qué no? ¿No hay desinformación de la población y sobre todo de los jóvenes, de los efectos tremendos que acaba de decir usted en este programa?
Yo creo que las personas que usan drogas muchas veces tienen mucha información. El problema es que a veces como sociedad no queremos aceptar que tienen información, que lo usan porque lo desean, porque forma parte de las prácticas tan íntimas o tan, íntimas, personales.
Individuales.
¿Por qué yo prefiero elegir el asado de tira y no el sushi? Eso es parte de mi decisión personal.
Porque sos uruguaya primero.
Primero, exactamente. Pero... Claro, y le hace al contexto también social. Una de las cosas que siempre hay que aceptar es que las personas usan drogas porque en un punto les gusta, son funcionales para una actividad, como puede ser una fiesta, un momento de encuentro. Y la verdad es que... No entiendo bien lo que tú me querías preguntar.
No, campañas de información... Sobre todo en algún punto, información en los medios de comunicación, por ejemplo, cuando está la familia reunida en una cena, en un almuerzo, y donde los temas de las drogas se traten, que en muchos casos no se analizan porque se hablan de otros temas más superficiales cuando son temas importantes como las drogas. La familia también puede ayudar a este proceso de información, porque muchas veces si los jóvenes tienen información, pero quizá no tengan toda la información necesaria de los efectos adversos de lo que produce la droga, y quizás un familiar puede decirle un poco más, pero para eso también tiene que estar informado.
Claro, claro, el tema de la información siempre ayuda. El tema es que hay sesgos siempre en la información. Yo creo que los usuarios tienen información, sobre todo cuando son adultos, tienen información que puede ser una información de boca a boca, una información no científica, pero para sus prácticas, ellos tienen alguna información que los ayuda a no cometer errores, a tratar de tener un consumo con mayor seguridad. Pero también pasa que cuando nos referimos a la población adolescente, la población adolescente tiene múltiples situaciones que los hacen frágiles. Primero, que siempre van a pensar que ellos tienen razón y los adultos no. Eso es así, creo que es universal y ancestral también. El hecho es que, por ejemplo, sí, los padres tienen que estar súper alertas de las situaciones, tienen que estar en conocimiento, pero las cosas hay que contextualizarlas. ¿En qué? En lo que son los usos problemáticos. Porque muchas veces, si el padre toma un vaso de vino en la comida, eso no es un uso problemático. Y ese padre no le va a hablar al hijo en contra del alcohol. O sea, todo depende, porque no es el alcohol la sustancia que es mala y que es peligrosa, sino el alcohol.
Relacionamiento con la sustancia.
Claro, y el alcohol, ¿cuándo? El alcohol para manejar, el alcohol para el trabajo. Es decir, hay un montón de situaciones donde vos no podés consumir drogas.
¿Deberían tratarse todas las sustancias como el alcohol? O sea, ¿con esa apertura sería bueno para la sociedad, en su opinión, que así como se acepta el alcohol en determinadas circunstancias, se pueda hablar de todo el espectro de drogas de la misma manera?
Yo pienso que sí. Igual tengo varias opiniones ahí también, pero digo, para terminar de cerrar un poquito la respuesta, si ustedes miran hay elementos que hacen a la importancia del uso de drogas en nuestro país. Por ejemplo, que contextualizan todo, no es solo la droga, no es solo la sustancia. Ya se sabe que hay elementos que son protectores, como es que la persona se mantenga en los circuitos educativos formales, ¿no? Entonces, cuando vos haces, eso es un factor protector, no lo discute nadie, para muchas cosas, no solo para el uso de drogas, ¿no? Es un factor protector para el desarrollo integral de esa persona en el día de mañana, o sea, que se mantenga, para el desarrollo social entre sus pares, ¿no? Uno no crece igual en los años de pandemia encerrado en la casa que en los años que ibas al liceo, ibas caminando con tus compañeros, te tomabas el ómnibus, planificabas para ir a bailar, planificabas para ir a un cumpleaños, es decir, hay muchos elementos que hacen a la vida cotidiana y a la vida cotidiana que se desarrolla en el ámbito educativo. Entonces, si mirás la encuesta de drogas en secundaria, hay una cosa que sí es preocupante, y es el acceso, por ejemplo, a psicofármacos que son distribuidos por la familia hacia los jóvenes. Es decir, hay una automedicación, ¿no? Dentro de en el hogar.
Es Tómate decir, esto para calmarte.
Sin prescripción médica. Increíble. O sea, me lo prescribieron a mí, que soy la mamá, y yo como veo que está nerviosita la nena o el nene, le doy lo que a mí me indicaron.
Tómate mi somnífero así dormís ante el examen.
Entonces, eso en la encuesta está claramente desglosado. Entonces, ahí por supuesto que hay que informar, ahí por supuesto que hay que trabajar, y no es diciendo, bueno, pero se consume mucho, los médicos no tienen que prescribir. No, los médicos tienen que prescribir al paciente o la persona usuaria que tiene en la consulta. Ahora, después de eso, es una diáspora de uso de un producto que son excelentes, que son muy buenos cuando son necesarios. Ahora, que sean buenos para una persona que tiene 35 o 40 años no quiere decir que sean buenos para un chiquilín de 15 o de 16 que está pasando una situación de estrés que es distinta, que tiene que atravesarla, que hay cosas que tienen que ver con lo madurativo. Pero si vas a pensar que el factor educativo es un protector, ¿no? Es muy protector, pero si hay una elevada deserción de secundaria, eso encaja todo en que Uruguay tenga algunos índices que no están buenos.
Alba, y a la hora de recuperarse de un consumo problemático de drogas, ¿no? Al momento de curarse una adicción, ¿hay algún tipo de droga que requiera más internación que otra? Que decís, no, para recuperarlo hay que internarlo. ¿Hay alguna droga que te lleve sí o sí a la internación?
Y una de las drogas que más problemas da a la sociedad, pero tenemos que sacarnos la venda, son las bebidas alcohólicas. Para hacer un proceso de desintoxicación, una persona que toma alcohol en grandes cantidades tiene que hacerlo en situación de internación.
En tu casa no te curas.
Bueno, ¿qué es la curación?
No, curarte en el sentido de recuperarte.
O sea, enfrentar la ciencia.
Es decir, si uno habla, por ejemplo, piensa que los médicos curamos paliando un montón de cosas, es decir, que una persona recupere alguna de las cosas que tiene complicadas, alteradas, hay siempre primeros pasos. Una persona que toma muchísimo alcohol muchas veces tiene que hacer una internación para desintoxicación. Y es ahí donde entra el médico toxicólogo y debe entrar. Porque un psiquiatra no debe hacer desintoxicación. Debe hacerlo el médico toxicólogo.
Para ir sustituyendo para
una
que
sustancia
esa,
por otra.
Que esa abstinencia no, claro, sea un infierno.
Claro, porque el psiquiatra lo que hace es modular las conductas. Entonces, uh-huh, es ahí donde se integran los equipos con distintos profesionales. También hay otra mirada, que es la mirada de la calidad de vida que una persona requiere. Todas las personas, yo creo que necesitamos tener una vida digna, ¿no? Entonces, en ese sentido, es donde entran las comunidades religiosas, porque está la promesa, ¿no?, a través de ese vínculo con lo superior, con lo místico, con Dios.
¿Y las comunidades de 12 pasos?
Y las comunidades de 12 pasos son muy útiles, primero porque están muy accesibles, son de bajo costo, siempre tienen algún inconveniente, y es que de repente las personas tienen que cumplir con esos 12 pasos, y a no todo el mundo le sirve esa rigurosidad y metodología. Entonces yo creo una de las cosas siempre importantes es, en cualquier etapa de la vida que la persona tenga la complicación, presente una complicación vital, es posible un tratamiento.
Pero la gran mayoría de los casos de consumo problemático de droga se aborda de forma ambulatoria.
Es que se podrían abordar de forma ambulatoria, salvo, por ejemplo, en la cesación de alcohol. Uh-huh. Pero necesitarías, si lo haces en forma ambulatoria, necesitas un gran soporte familiar, uh-huh, un gran soporte médico, ¿tá? Porque dejar el consumo de alcohol que... Porque además el alcohol se consume muchísimos años.
Ese es el tema. Estás poniendo el alcohol, que es la droga legal históricamente en, claro, nuestro país, y en un punto te estamos preguntando sobre drogas que uno consideraría, claro, a priori mucho,
yo,
más peligrosas,
yo, por ejemplo,
y sin embargo...
por la costumbre y por la tradición esperaba que me dijera cocaína y me dijo,
sí,
alcohol.
Sí, o pasta base,
ejemplo,
y dice, claro, no, alcohol es la que necesita.
Claro, no terminamos de reconocer al alcohol como una droga más.
Porque el alcohol para mí no es un problema. Para mí. Claro. Porque yo tengo un uso del alcohol que no me lleva a problemas, uh-huh, pero tengo que estar siempre atenta. ¿Por qué? Porque ¿cuál puede ser uno de los problemas que uno puede tener casi sin darse cuenta? Uh-huh. Estar en un asado, en una fiesta, y tomarse un vino, una copita, y después querer manejar. Digo, y nuestro país tiene reglamentaciones.
Sí, o de un día para el otro empezar a tomar más de una copita.
O empezar a tomar más,
bueno,
de una copita.
Bueno, situaciones de vida, porque cuando el alcohol también está tan accesible, está en tu casa la botella de alcohol, de repente estás pasando por, no sé, un divorcio, la pérdida de un trabajo o algo peor, y también está muy
más
a la mano.
Está, claro, cualquier fiesta. Se supone que la fiesta es el consumo.
Claro.
Eso es lo que
entonces,
estaba.
Claro, en ese sentido es bien importante. Claro, la cocaína es una sustancia que también se consume mucho en Uruguay, que se consume muchas veces también asociada al alcohol, uh-huh, es esa asociación tan importante y tan peligrosa para la salud orgánica, ¿no? Peligrosa para la salud orgánica. Entonces, también puede ser necesario un proceso de desintoxicación, pero también después de deshabituación. Y por eso es que no todo el mundo necesitaría internarse, sino que eso hay que evaluarlo, ¿está? Y hay la mayor parte de los casos problemáticos de consumo se resuelven a través de sistemas ambulatorios. Porque esto es así en la medicina general. No todos precisamos un CTI. Pero el CTI tiene que estar. ¿Por qué? Porque cuando vos estás muy mal, tuviste un accidente de tránsito. Es una cuestión de niveles asistenciales.
Claro.
Y eso ya está establecido en nuestro país. El nivel más potente que tiene que tener un país de asistencia es el primer nivel, donde tenés acceso a los médicos fácilmente y médicos que puedan resolver algunos problemas. Es para las drogas es lo mismo, con otro perfil, digamos, ¿no? Pero el tema es que el consumidor de drogas trae problemas conductuales y es ahí uno de los roles que se le piden al psiquiatra, tratar de modificar esto de las conductas habituales y básicas de una persona, ¿no? Lo que tiene que ver con el funcionamiento cerebral, ¿no? Que las drogas alteran, ¿no? Pero también es ahí donde la accesibilidad a algunos especialistas es fundamental. Pero en camas de hospital, solo una minoría.
Bien. Tenemos un oyente que nos escribe de los Estados Unidos. Aquí en Utah hay una altísima epidemia de consumo de analgésicos, de opioides. Es de gran preocupación en la sociedad. Donde yo vivo en Utah, es el tercer estado de mayor consumo de los Estados Unidos, nos dice este oyente. Viniendo a Uruguay, ¿hay drogas para la clase alta, para la clase media y la clase baja hoy?
Y debe ser que sí, porque vos tenés camisas, camisas chinas de un precio accesible y tenés camisas que siguen siendo de hilo, que salen 3.000, 4.000 pesos. Seguramente se puede mantener ese perfil. El punto es...
Así ha cambiado.
Que el consumidor... Claro.
Pero yo, yo puedo tener la necesidad de cambiar ese nivel, de decir, bueno, yo quiero ir a consumir la camisa buena.
Y yo creo
aunque
que...
no estoy en esa clase.
Las personas pueden... yo qué sé. Seguramente, mira, yo de la práctica clínica por años, los consumidores de pasta base gastan... Fortunas. Habría que hacer un estudio económico.
Terminan gastando mucho.
Pero gastan fortunas. Pero ¿qué pasa? Como lo hacen a través de pequeñas dosis de dinero, pequeñas cantidades de dinero...
No duele tanto.
De a 25, de a 30, de a 40, ahora de a 50 pesos. Entonces va sumando. Pero muchas veces cuando ellos hacen análisis, han perdido autos, han perdido casas.
Sí.
Entonces,
le han robado a la familia.
¿Cuál es el...? O sea, obviamente que si uno tiene ingresos que le permitan acceder a determinado tipo de sustancias, lo hará así. Pero sí, hay personas, por ejemplo, que uno también... Esto lo digo con propiedad porque es de la relación médico-paciente, de lo que uno ha podido recoger y aprender de los propios usuarios. Hay personas que trabajan, que tienen su trabajo y cumplen con él, y son personas que tienen el circuito de las fiestas, o tenían antes de la pandemia. Entonces, uno de los objetivos por los que trabajaban y mantenían, tenían un circuito de fiesta, un cronograma.
Anual, para trabajar además, para ir a las fiestas a drogarse.
Todos los años.
Entonces,
tremendo.
Qué sé yo, hay tantas situaciones como usuarios. Pero
sin duda,
a la hora de establecer políticas, yo creo que las políticas de tratamiento deben ser también basadas en estos niveles. Una gran disponibilidad en un primer nivel, o sea, en un primero o segundo nivel para tratamiento y sobre todo ambulatorio. Porque hay personas que con un apoyo pueden ir adelante. El gran tema es que
Ese no es adicto, ¿no? El que es adicto.
Bueno,
pero
pueden ser adictos, ¿sabes, Nano? Pero ¿sabes lo que pasa? Precisás un compromiso familiar, un sostén familiar. Pero cuando digo sostén, no es que la puerta esté abierta, digo sostén en que no te abran la puerta, pero a la vez te digan, esto que estás haciendo está mal, esto no lo quiero. Si tú lo haces, algo va a pasar y yo, que soy el dueño de casa, no lo voy a tolerar. Es decir, hay situaciones en las que puede llegar a comprometerse la buena convivencia. Pero creo, y esto firmemente, y lo he experimentado en el trabajo, para trabajar con los usuarios de drogas en sistemas ambulatorios necesitas una integración fuerte de un equipo multidisciplinario, claro, que pueda interactuar. Porque no es lo mismo que te vean a vos ahora, Mariano, después ven al nano, después me ven a mí. Nosotros nunca hablamos de ese paciente. Nosotros tenemos que poderlo ver, que poderlo evaluar y tener instancias de trabajo entre nosotros.
Alba, muchísimas gracias por visitarnos esta mañana. Estuvimos conversando todo este rato con
la
toxicóloga Alba Negrín, integrante del equipo técnico de la Junta Nacional de Drogas.
Hay mucha gente y además lo que generan estas entrevistas que algunos casos personales. También.
Se identifica, todo mundo
se
identifica.
Y empieza a contar su historia.
Nos quedó claro que Negrín es adicta al arasado de tira, por ejemplo.
Por supuesto. Claro. No, pero hay una cosa que me parece que para las familias que están sufriendo, porque las familias sufren y están afectadas por esto, trata de mantener la esperanza. Hay un teléfono que es de la Red Nacional de Drogas, que es el asterisco 1020, que es gratis desde el celular y funciona 24 horas, donde hay personal que de hace más de 15 años están trabajando y son especialistas en la atención telefónica de situaciones de crisis vinculadas al consumo. No biológicas, ¿no? Pero sí situaciones de estas de vinculares. Conducta, vinculares, de violencia, ¿no? Eso es un teléfono que las familias pueden disponer, usarlo, y ahí es muy importante como un inicio de cambio, ¿tá? Lo puede usar la familia y lo puede usar el propio usuario.
La violencia es un tema que nos quedó...
Claro.
Pero bueno, entonces, el puntapié inicial, asterisco 1020,
asterisco 1020
para poder encaminarse en una sanación o en una vía de cómo hacer las cosas para salir de esa situación.
O el 0800 1020 desde un teléfono fijo.
Gracias por venir, Alba. Un placer.